Hola amigos, aquí Daniel Biglietti con otro programa de la serie Tímpano. Como todos los primeros fines de semana de cada mes, dos capítulos. Este que será el primero y que se repite luego a las 22:30. El segundo capítulo sale mañana domingo a las 13:30 con repetición a las 22:30. Para comunicarse con nosotros por teléfono durante la hora de salida al aire del programa, dejar mensaje grabado en el número, apunten, 901-3776. Por palomita electrónica pueden escribirnos a timpano@adinet.com.uy. Ya comenzamos con el primero, el segundo va mañana, de los dos capítulos, en instantes. Octubre es un mes muy marcado en el calendario de las luchas de los seres humanos por cambiar la sociedad en que viven. Octubre, por otra parte, para algunos es otoño, para otros, nosotros, es primavera. Octubre, desde aquella legendaria revolución que liquidó la antigua y despiadada Rusia zarista y la sufrió por una naciente Unión Soviética, llena de esperanza y cambios, y que luego padeció un irresistible deslizamiento hacia el estalinismo y la congelación de sus principios. La primavera del pensamiento fue sustituida por el invierno del silencio. Aquella revolución de octubre, como antes la revolución mexicana, no olvidemos, sería progresivamente ocupada por una burocracia gris y conservadora. Quedan documentos de los logros, de las transformaciones, de los saltos vitales de sociedad que se dieron en los comienzos de aquella revolución. Quedan también cantos que son himnos y que un día sonarán en nuevas voces de un mundo que quiera cambiar de nuevo. Le tocó morir en octubre, cuando estaba abriendo una nueva revolución en el corazón de la América nuestra.
La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos, maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más.
Su nombre y su imagen están en todas las banderas de lucha. Renace en muchas y muchas canciones. También canciones en inglés. Nos acercamos a Peggy Seeger, hermana de Pete Seeger, y al recordado compañero de ruta y vida de Peggy, Ewan McCall, cantautor, investigador, hombre de teatro y de radio. A Peggy y a Ewan los conocí en La Habana en 1967, cuando el Che todavía vivía, y ellos llegaron de Gran Bretaña al encuentro de Canción Protesta. Fue Peggy Seeger que escribió esta canción que se llama Che Guevara.
The hunt is over, the hounds are weary. The hunter's home and laid him down. Wild and free was Che Guevara, till torn and spent they brought him to the ground. Stars are lost in the fields of darkness. Hunter's moon stalks the empty night. Like a farmer walks Che Guevara, bearing sons to sow the world with light. The way is dark and beset with danger. The road may end in a prison cell. A guiding hand is Che Guevara to lead us past the place at which he fell. Brave men show the way and brave men follow. The earth bears heroes when a hero dies. A hero's hero is Che Guevara, meeting death with morning in his eyes. In jungle the hunters laid him, no stone to mark a lonely grave. Then farewell, comrade Che Guevara, we will clear the trail that you have blazed.
El 5 de octubre de 1969, ya a 2 años de historia sin Che Guevara, me invitó un grupo de estudiantes a cantar en la Facultad de Agronomía, en Sayago, en un acto en memoria del Che. Allí, después que terminé mi recital, había unas películas cubanas que iban a proyectar, y entonces me quedé a verlas. Al final, varios estudiantes empezaron a reclamar la presencia del Flaco Salerno. Que cante el Flaco, que cante el Flaco, decían. Yo había oído hablar de él como de un muy querido líder estudiantil y un cantor fuera del área del mercado. Pero fue esa la primera y única vez en que nos cruzamos, aquella tarde, entonces, del 5 de octubre, esa fecha en que caería un día en combate el principal dirigente del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, Miguel Enríquez, a quien oiremos mañana en el segundo capítulo de estos octubres timpaneros. En la montevideana Facultad de Agronomía, ahí estaba Jorge Salerno con su guitarra, flaquito, esmirriado, con su secuela de poliomielitis que le dificultaba el paso, pero no la lucha, y con una voz mágicamente tierna. Yo quedé hondamente impactado por sus canciones y su carisma de intérprete. Se fue, rodeado de compañeros y compañeras, por el fondo del anfiteatro. Otras urgencias, y vaya cuáles, lo reclamaban, sin duda. No pude decirle cuánto me había gustado lo que había hecho. A los 3 días aparecía su foto en la primera plana de los diarios, al pie de los eucaliptos, asesinado impunemente por la represión en la ciudad de Pando, junto a otros 2 compañeros, tan jóvenes como él, Alfredo Cultelli y Ricardo Zabalza. La legendaria cantora mexicana Judy Reyes evoca así a Jorge Salerno en un pasaje de un corrido suyo.
Recuerdo a Jorge Salerno y lloro aún su caída. A causa de 10 balazos que le arrancaron la vida, por eso es que él ya no canta con su guitarra querida, por eso es que él ya no canta con su guitarra querida.
Desde la vena familiar vamos a oír a Margarita Salerno recordando a su hermano Jorge en 4 secuencias breves. Secuencia 1.
Él aprendió piano.
Ah, aprendió piano.
Porque mi mamá tocaba el arpa, entonces...
De ahí, tu mamá era
de ahí esa referencia al...
¿Tocaba el arpa profesionalmente,
sí,
o por afición?
Hasta que nació Jorge tocaba profesionalmente.
Ajá, ¿que daba conciertos? Sí. Arpa clásica.
Arpa clásica.
Mirá vos.
Que estaba en un rincón de mi casa.
¿Qué?
Y Jorge aprendió, porque no, y la próxima, ahora me acuerdo, y había un piano en una casa de una familia que íbamos, y un día se puso a tocar, y entonces descubrió que tenía oído y bueno, que lo podía, le podían enseñar.
Secuencia 2.
Se compró una guitarra y después en facultad, como tocaba mucho, lo que me acuerdo así clarito fue que una vez le robaron la guitarra en un asado que estaba en una camioneta y toda la facultad le compraron otra.
¡Ah, qué lindo! Sí.
Secuencia 3.
Entonces había un casamiento, había una fiesta, había una reunión, había una asamblea y allá salía Jorge con la guitarra puesta.
Siempre.
Y aparecía en casa los tres días de repente.
Secuencia 4.
Ah, agarraba cualquier libro que le gustara, porque Abel Soria me acuerdo que eran los que vendían el ómnibus, por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, agarraba una que le gustaba y le ponía música y la cantaba, y lo probaba.
Ahora paso a un recuerdo subjetivo. Cuando yo planeaba en aquel 1969 mi disco Canto Libre, quise incluir dos canciones de Jorge Salerno, La senda está trazada y La llamarada, esta última sobre hermosos versos de Julián García. La fotógrafa y periodista cultural del semanario Marcha, Isabel Gilbert, me vinculó con el estudiante de agronomía y amigo de Salerno, Eduardo Armstrong, quien me pasó fraternalmente esas dos canciones de Jorge. También yo había oído una primera versión grabada de La llamarada por el joven dúo Los Caminantes. De ese dúo, con el fortísimo antecedente de Los Olimareños, ese formato a dos voces que luego sería retomado por Los Sucará, Los Eduardos, Larbanoa y Lagos, y por el siempre activo dúo Larbanoa Carrero. De Los Caminantes me crucé años más tarde con el también agrónomo Daniel Mucio, y tuvimos ocasión de cantar juntos La llamarada en una fiesta de la Facultad de Agronomía. Pero volvemos ahora a las cicatrices de octubre de 69. ¿Estoy lloviendo sobre mojado o acaso esto figura en los libros de historia actuales? Y si figura, ¿visto desde qué ángulo? Preguntitas al aire.
Polornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón.
Otro de los jóvenes asesinados en Pando fue Alfredo Cultelli, hijo del veterano luchador Andrés Cultelli, que estuvo preso con el uruguayo, uno de los fundadores de Página 12, Julio Mogordoy, quien se acerca otra vez con su testimonio a nuestro tímpano.
Ha sido un hombre maravilloso, muy jugado, digamos, que llevaba la muerte de su hijo encima, pero con una dignidad y con un convencimiento tremendo. Para mí fue una
de las cosas... La muerte de Alfredo.
Claro, la muerte del hijo en el copamiento de Pando, digamos. O sea, yo soy de Pando, aparte. ¿No? O sea,
¿vos sos de Pando?
Claro, yo lo viví. Trabajaba en el bar Rodas, al lado del Banco República.
¡No me digas!
Y estaba entrando al banco cuando entraron a copar el banco. Que había...
¿Estabas entrando como...?
Como empleado del bar, que llevaba un café y un paquete de ritmo que me habían pedido. Llevaba, era mozo del bar. Y me encontré con que entraba, pegaron un grito.
Fue un entierro.
Pasó el entierro por la puerta del bar. Y se iban bajando de los tipos remises, los coches negros, se fueron bajando. Incluso adentro de la casa del gerente, que estaba pegada a la puerta por General Artigas al Bar Roda, se queda adentro el cañero Juan, que murió hace poco tiempo, digamos, un histórico del MLN, y cuando sale, que ya estaba toda la policía, que ya había, se había ido todo él, se quedó como media hora más porque se perdió, él se mete adentro del Bar Roda.
¡Qué bar!
Y ahí lo agarran con una pistola, un revólver, no me acuerdo qué tenía en la mano, y ahí lo agarran. Bueno, entonces... digamos, después cuando muere, cuando los fusilan, ¿no?, a Zabalza, a Salerno y a Cultelli, Yo, para mí son tres nombres que, claro, que son famosos, digamos, históricos, o sea, históricos aparte eran tres pibes también, ¿no?
Y parte de la impunidad, porque claro, nunca fue juzgado eso. No.
Adiós, Alfredo Cultelli, que a los 18 cumplidos rindió su vida en la causa de todos los oprimidos. Su nombre lo llevo escrito junto a otros nombres queridos. Su nombre lo llevo escrito junto a otros nombres queridos.
Mis hermanas, que son minuanas, se acuerdan de Ricardo Zabalza en los años estudiantiles, en esa ciudad de minas en que cada boca calle, por el paisaje serrano al fondo, llama a soñar. Llama casi como a la evasión. Pero fue el paisaje humano el que centró la atención del joven Ricardo Zabalza y lo impulsó a la lucha por una distribución más justa del producto nacional, como suele decirse, en las diferentes clases sociales, por un Uruguay que dejara de ser un monumento al latifundio y a la desigualdad. En ese departamento de La Valleja, en que tuvo un enclave muy fuerte la dictadura, pues fue allí que el después dictador general Gregorio Álvarez comandó la región militar número 4, este nefasto general Gregorio Álvarez, hoy clasificable como terrorista de Estado, responsable y encubridor de una larga lista de violaciones de los derechos humanos, y que ha sido puesto fuera de circulación por la justicia, más vale tarde que nunca. En su, comillas, reino del departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, se torturó a mansalva, y esto se sabe poco o casi nada. Es hora de que se levante ese manto de silencio cargado de viejos temores y, como en tantas causas ahora abiertas en el país, se termine con el ocultamiento de lo que ocurrió. Un veterano maestro de 90 años, un minuano que ha decidido no callarse, Homero Guadalupe, y no está solo, sigue soñando con que ciertos nombres prohibidos cumplan una función simbólica y queden al alcance del homenaje público. Se refiere, entre otros ciudadanos que nacieron o vivieron allí en Minas, al joven Ricardo Zabalza. En tímpano vamos ahora a un pasaje de su valiente intervención en una sesión de la Junta Departamental de Minas, donde por encima de las diferentes banderías o divisas se unen criterios de tolerancia y de humanismo.
Este es un joven, como muchos de ustedes tendrán hijos jóvenes, idealista, totalmente sano de pensamiento, con un espíritu generoso al máximo, y no se conoce ningún hecho grave que haya cometido. Hay ese hecho histórico de la toma de Pando. Fue herido, se cayó al suelo, y un soldado, como dice la nota, por orden de un coronel, le dio un tiro en la nuca. Es un hecho histórico que la gente no tiene que conocer. Hay que mirar las cosas con un pensamiento generoso, amplio, democrático, y encontrarle la salida que corresponde a este país. Algún día habrá que hacer en Minas un museo que se llame Nunca Más, donde podamos mostrar esas capuchas, esos guantes con que nos golpeaban, esa picana eléctrica que nos aplicaban, alguna pileta de esas donde sumergían a los compañeros y otras cosas más que se pueden contar.
También Ricardo Zabalza cayó porque le tocaba, pero él sabía que en la causa por la que tanto luchaba, palabras que no coinciden con hechos no vale nada, palabras que no coinciden con hechos no vale nada.
Ya al final de este primer tímpano de Octubres en Lucha, el segundo capítulo será mañana a las 13:30 y 22:30, le repito dicha, esa frase muy intensa que escribió Judy Reyes en su canción. Palabras que no coinciden con hechos no valen nada. Frase aplicable a todo tiempo y circunstancia, ¿verdad? Frase sostenida ejemplarmente por tantos y tantas, y por ese hombre nuevo con que abríamos esta primera parte del programa, Ernesto Guevara. Bueno, mañana un segundo capítulo octubrado. En este primero ya llegó la hora de la ficha.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
En este tímpano tuvieron uso de la palabra Ernesto Guevara, desde un discurso pronunciado en 1964, el periodista Julio Mogordoy, Margarita Salerno, hermana de Jorge, y el maestro Homero Guadalupe, en una intervención suya en la Junta Departamental de Minas. La música oída en diferentes fragmentos fue Coro del Ejército Soviético Kalinka, de Alexandrov, Peggy Seeger, e Iwan McCall en Che Guevara, de Peggy Seeger, Judy Reyes, Corrido de la Toma de Pando, de la propia Judy Reyes, Los Caminantes, La Llamarada, de Julián García y Jorge Salerno, y esta entrañable versión de la canción del cubano Carlos Puebla, Hasta Siempre, por nuestros olimareños. Mañana, segundo capítulo de Octubres en Lucha.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí
hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, asistencia técnica de Efraín Molina. Chau, amigos.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara.